RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes. El día de hoy nos acompaña Gladys Orjuela Bolaños, psicóloga egresada de la UNAD y magíster en Desarrollo Social Educativo. Actualmente es la líder de la Unidad de Sociohumanística aquí en el CEA José Acevedo y Gómez. Entonces, pues la hemos invitado el día de hoy a nuestro programa Conversaciones con Clio, pues para que nos cuente un poco de su experiencia en el convenio UNAD-INPED. Bienvenida, Gladys, a nuestros micrófonos.
Muchas gracias, compañeras Tamara y Camila, y cordial audiencia.
Gracias, Gladys, por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría que nos contaras primero cómo fue que te vinculaste pues a esta propuesta de la UNAD y pues que en el convenio INPEC nos gustaría que nos dijeras cómo se desarrolló, cómo te vinculas y cómo se ha venido desarrollando este proceso.
Desde que estaba en la Consejería Académica, es un convenio que tenemos desde el año 2000 al 2015, convenio UNAD-INPEC, con todos los internos de los centros penitenciarios La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en los programas que tiene ofertado la UNAD, que son filosofía, licenciatura en filosofía, administración de empresas, son los programas que ellos pueden vincularse porque no tienen componente práctico. Desde ese entonces estoy vinculada con el convenio INPED y ha sido una experiencia maravillosa. En todos los centros penitenciarios hemos tenido acompañamiento y seguimiento a los estudiantes. Y también tenemos que hacer tutoría y asesoría frente a los cursos que ellos necesitan.
Bien, Gladys, nos gustaría que nos contaran cómo se hacen estas tutorías teniendo en cuenta, digamos, pues que los estudiantes están privados de la libertad.
Las tutorías las realizamos, vamos cada 15 días a tutorías, tenemos un cronograma de actividades con cada uno de los centros penitenciarios y cada uno de los tutores de la escuela y la consejería también van a los centros penitenciarios. Obviamente no es factible, no es cómodo porque ellos no tienen un salón de aula ni nada, solamente lo hacemos en el pasillo, en algunos centros penitenciarios en la biblioteca, y pues la tutoría más o menos es de 45 minutos por el tiempo que ellos tienen de permiso para estar con el acompañamiento del tutor. O sea, más o menos son 2 horas de tutoría, de tiempo que tenemos nosotros los docentes para poder brindar ese acompañamiento en tutorial.
¿Y este proceso de matrícula cómo se gestiona con la universidad? O sea, ¿cómo el convenio, qué lineamientos está y los favorece? ¿Si hay algo que favorece a los estudiantes?
El proceso de matrícula con ellos, hay algunos estudiantes que pagan con recurso propio, pagan todo el 100% de la matrícula, y hay otros que tienen el convenio INPED como tal, que es el 50% de la matrícula. Entonces, eso es favorable para ellos. También les sirve para reducción de pena y descuento del tiempo que ellos van a quedar allá, y también el INPE les interesa que el estudiante se resocialice.
Gladys, nos gustaría que nos contaras cómo se hace específicamente el trámite para que un estudiante se matricule con la universidad.
El trámite lo hace directamente la misma familia del interno, porque obviamente ellos están privados de su libertad, las familiares vienen, hacen la matrícula, averiguan primeramente qué de los programas que ellos pueden matricular, vienen y generan su recibo de pago. Obviamente en el primer periodo no van a tener auxilio del 50%, a partir del segundo periodo académico, dependiendo del promedio de nota, que es de 3.5 para arriba, para poder obtener el apoyo del 50% para ese convenio. El estudiante debe gestionar ante educativas del centro penitenciario donde está recluido, tiene que llenar unos requisitos, que debe cumplir unos requisitos para que ellos puedan obtener ese 50%. Los requisitos, obviamente cada centro penitenciario se los emite a los familiares para que hagan el proceso de matrícula. Los requisitos que exige el INPED para obtener el 50% de la matrícula en el convenio es que tengan una pena más de 5 años, y que tengan buena conducta. Eso es lo que exigen ellos. Obviamente no todos tienen acceso a este auxilio, a este apoyo educativo, porque para todos no hay presupuesto, pero sí lo pueden estudiar cada uno de los centros penitenciarios.
Bien, gracias Gladys. Ya que nos has mencionado los requisitos, bueno, gracias por esta información. Sabemos que en el proceso de consejería es arduo el trabajo y es bastante el acompañamiento que se hace a estos estudiantes a través de la gestión que tú hiciste allí. Pero actualmente como líder de sociohumanística, ¿cuál es el acompañamiento que ustedes están ofreciendo? ¿Qué cursos? ¿A través de qué docentes? ¿Sí? ¿En qué áreas especialmente están trabajando?
En el área de sociohumanística, obviamente tenemos los cursos que son cultura política, competencias comunicativas, epistemología, sociología, psicología, entre otros que son electivos. Hay obligatorios electivos, dependiendo del programa en que esté cada uno de los estudiantes en cada centro penitenciario y a nivel país, porque hay unos que están matriculados en el José Acevedo Gómez, pero como ellos los viven trasladando de centro penitenciario, obviamente de ciudades, entonces se les sigue prestando el apoyo con la facilidad de que el centro cercano donde se encuentren ellos detenidos también les brinda el apoyo y el acompañamiento académico a los estudiantes.
Gladys, ¿y cómo es ese acompañamiento tutorial? O sea, ahorita los docentes están yendo a la cárcel o se hace a través de algún mecanismo que movilice la información académica con ellos?
Se solicitan las guías, obviamente, consejería solicita las guías a todos los líderes de programa, el líder de programa se las solicita a los tutores, obviamente con cada uno, dependiendo del curso que cada uno maneje, y están yendo una vez al mes, porque ahora sí ya no podemos ir como íbamos antes, cada 8 días, cada 15 días, ahora es una vez al mes, se llevan las guías, en el momento se entregan las guías, y hay un momento que el familiar o acudiente es quien trae los trabajos y los radica aquí en archivo y correspondencia y luego se entregan a todos los programas para ser evaluados por los docentes.
¿Y el material correspondiente a los cursos, cómo lo obtienen ellos? ¿Lo bajan, se lo llevan los familiares? ¿Cómo es el proceso con el cual ellos, digamos, hacen ya internamente toda su labor académica ya sin el tutor? ¿Cómo lo hacen ellos allá internamente?
Y directamente cuando se le lleva la guía, en el primer momento el tutor debe anexar los artículos, los documentos que ellos tienen que investigar y de todas maneras el familiar es quien también baja de internet y también se le puede mandar en físico el material para que ellos puedan realizar sus actividades académicas.
Gladys, ¿y hay algún tutor o grupo de tutores que te acompañen en ese proceso y esa gestión? Sabemos de la docente Pilar que ha estado como también al frente del proceso.
A María Pilar Cardona, sí, ha sido una persona muy colaboradora. Estaba Vladimir Poveda en la unidad de sociohumanística. Ellos son los que van a los centros penitenciarios y los demás tutores, pues con los trabajos cuando lleguen ya acá radicados para evaluar, se le entrega a cada uno de ellos dependiendo del curso que cada uno maneje.
Bien, Gladys. Bueno, ya hemos hablado un poquito de ese aspecto académico que es tan relevante pues como universidad y con el acompañamiento que se hace a ellos. Pero podría resaltar quizá alguna experiencia, porque pues también sabemos que en este ámbito son personas que están muy solas allí en el IMPET. Entonces, ¿qué podríamos de pronto rescatar de esas experiencias? Quizá una anécdota o muchas anécdotas por contar de tu experiencia como docente, como consejera, acompañante de todo el proceso.
Eso ha sido una experiencia muy bonita para mí. Yo ya llevo desde el año 2007, más o menos, hasta la fecha, hasta el año pasado estaba yendo a centros penitenciarios y una experiencia muy bonita, pues al comienzo uno le daba como tristeza llegar allá por Perlas, allá hay niñas tan jóvenes, en el caso del Buen Pastor y en La Picota también muchachos muy jóvenes que le cuentan, uno ya se vuelve la psicóloga de ellos, la confidente, que le cuentan sus historias y pues es algo que uno no esperaba y nunca había ido a un centro penitenciario, pues se le hace uno extraño eso. Y también hay mucho que rescatar de cada uno de ellos, a pesar de que están privados de su libertad, no tienen las herramientas para poder trabajar, ni libros, ni biblioteca actualizada, entonces solamente trabaja con lo que le envíen los familiares y los tutores aquí en la UNAD, pero o sea, se destaca eso, que los trabajos de ellos sorprendentes son muy buenos, mejores que los que están presencialmente en la UNAD.
Gracias Gladys por esta información. Indudablemente el trabajo que se ha venido desarrollando tiene que ser definitivamente en muchos ámbitos, tanto en lo académico como en lo humano. Realmente eso es de rescatar. Ahora invitamos a nuestros oyentes a una pausa institucional. No se despeguen de nuestra sintonía.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Presentaremos una de las experiencias investigativas que se han venido desarrollando al interior de la unidad de sociohumanística. La propuesta se llama Escuela de Gobierno, la cual surgió como parte de un proyecto del docente Raúl Guzmán y Alfonso Balbuena. Raúl Guzmán nos acompaña hoy. Él es filósofo y magíster de la Universidad de La Salle. En la actualidad se desempeña como director del curso Ética y Ciudadanía de la Unidad de Sociohumanística. Dirige el proyecto Escuela de Gobierno de la Unidad también de Sociohumanística de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Dentro de las obras que ha publicado se encuentran Las Huellas de la Esperanza, de ediciones AMA en 1984, Estrella del Alba, de ediciones Gallín, en 1999. Durante la segunda administración de Antanas Mockus, participó en un proyecto de salud para la localidad de Ciudad Bolívar. Actualmente es el presidente de PAFMI, Pedagogía del Afecto y la Imaginación, una empresa privada dedicada a asesorías educativas.
De este modo, pues queremos darle la bienvenida a nuestro programa y sabemos que la propuesta de Escuela de Gobierno nace como un proyecto para desarrollar procesos de investigación política, teniendo como eje central la discusión de temas que tienen que ver con el conflicto y el posconflicto. Bienvenido, Raúl, a este programa y a Conversaciones con Clio.
Gracias, Tamara y Camila. Bienvenido, Radio Escuchas.
Bien, Raúl, cuéntanos, nos gustaría saber cómo surge esta iniciativa de Escuela de Gobierno.
La Escuela de Gobierno surge como una necesidad de la UNAD, en el sentido que actualmente hay diversos programas encaminados hacia la formación ciudadana y hacia la formación política. Por ejemplo, tenemos un curso en Constitución Política, tenemos un curso de Ética y Ciudadanía, y todos estos cursos generan una interesante reflexión hacia la manera como nosotros actuamos en nuestra cotidianidad como ciudadanos. Entonces, era fundamental estructurar una escuela que permitiera estos encuentros, que canalice ante todo las diversas actividades que se están realizando en los cursos, pero además los programas de educación no formal que surgen del diálogo permanente de la comunidad académica frente a temas como actualmente estamos viviendo en el escenario nacional del conflicto y el posconflicto.
Algo que olvidamos decir dentro de tu perfil y dentro de esta presentación que hicimos es que eres el líder de la unidad de sociohumanística y el programa de filosofía actualmente aquí en el SEAD José Acevedo y Gómez. En razón de eso, quisiera preguntar algo, y es que tú mencionas que los cursos se vinculan, pues hay cursos que en la sabemos que pertenecen a la unidad de sociohumanística y son desde este eje. Entonces, ¿cómo se vinculan, por ejemplo, los docentes de tu unidad a Escuela de Gobierno? Quizá una línea de propuesta general o una línea de propuesta específica que se esté trabajando.
Bueno, una de las características de la Escuela de Gobierno es, ante todo, respaldar el talento humano de los docentes y motivar para que sean ellos quienes elaboran las propuestas. Se han presentado ya algunas propuestas que están desarrollándose, como por ejemplo, realizando una alianza con el grupo de investigación Las Dos Américas. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con la situación política y social de Latinoamérica, sobre todo desde la perspectiva de la América alternativa. Entonces, en este momento se está realizando un trabajo orientado hacia crear un observatorio de estudios de América Latina. Es una propuesta que surge de las mismas actividades de los profesores. Por otra parte, también existe un grupo que se llama Escrituras Creativas, con quien recientemente hicimos una alianza, teniendo en cuenta que el arte y la literatura aportan profundamente al desarrollo de la paz. Entonces, en ese sentido, vamos a realizar una serie de actividades que de una u otra manera invitan y coadyuvan a crear ese ambiente propicio para la palabra creadora, propicio para el diálogo libertario, para que los estudiantes y profesores expresen sus ideas y hagan propuestas en la construcción de un país mejor.
O sea que en este sentido nos comentas que Escuela de Gobierno, digamos, se ha articulado con otras experiencias de investigación que se han venido desarrollando o que se venían desarrollando al interior de la unidad de sociohumanística. Y a partir de allí pues se ha consolidado toda una propuesta, pero también nos gustaría que nos contaras qué otras líneas de acción tienen y digamos hacia dónde está encaminado el trabajo en Escuela de Gobierno.
Sí, por ejemplo, recientemente pasó el sexto foro zonal de filosofía. El tema del sexto foro giró en torno al antropoceno, mirándolo desde distintas perspectivas. Y una de esas perspectivas nos convocó a generar un diálogo entre la filosofía de Oriente y Occidente. Invitamos a Yeshe La, que es el representante del Dalai Lama en Colombia, quien observó su propuesta relacionada con la paz como la concibe la filosofía budista. Y en ese sentido, tanto la filosofía budista como la filosofía occidental tenemos un punto de encuentro, que es la construcción de una ética civil. En la ética civil es muy importante tener en cuenta que la paz no solamente responde a un contexto sociopolítico, sino que el ciudadano tiene también una vida interior, y a partir de su vida interior, buscando una armonía consigo mismo, con su niño interior, se puede empezar a construir e irradiar un espíritu de paz que facilita las condiciones para hacer profundas transformaciones sociales.
Bien, gracias. Asimismo, nos gustaría que nos contaras al interior del grupo, digamos, y con todas estas propuestas que se aglutinan o se articulan a Escuela de Gobierno, ¿cómo es el trabajo al interior del grupo? ¿Cómo se hace para que un grupo determinado, digamos, se articule con Escuela de Gobierno? Y a partir de allí, ¿cómo viene siendo el trabajo?
Los grupos trabajan de acuerdo con sus líneas temáticas. En el transcurso de sus propios cronogramas van desarrollando las propuestas, y a través de la persona que coordina la línea temática se va informando, digamos, a la dirección del proyecto Escuela de Gobierno. Hemos permitido trabajar desde esa perspectiva, respetando la autonomía de las distintas líneas temáticas.
Bien, Raúl. Gracias. Bueno, en esa perspectiva que dices, yo quisiera hacer como un doble clic sobre algo que ahorita planteabas, y es sobre el tema, has nombrado dos temas en especial que me llaman la atención. Paz, sabemos que en el contexto actual en el que estamos, estamos en unos diálogos de paz bastante importantes que son para Colombia, y has nombrado algo también de el tema de la ética. Entonces creo que también allí en Escuela de Gobierno van a converger otros temas como solidaridad, que es un tema quizá a veces un poco trajinado, pero ¿qué horizonte también en torno a todos esos temas tiene Escuela de Gobierno?
Sí, Tamara, tú mencionas una palabra fundamental, que es solidaridad. Forma parte del proyecto pedagógico de la UNAD, el PAP Solidario. La solidaridad es básica en la construcción de sociedad civil. En Colombia muchas veces somos solidarios frente a un partido de fútbol de la Selección Colombia. Nuestra solidaridad se queda de una manera muy epidérmica, pero en realidad frente a temas que tienen muchísimo que ver con el país, como por ejemplo la educación, la salud, frente a estos temas que exigen reformas, llamémoslas radicales, no manifestamos una solidaridad, hay una indiferencia y hay una apatía. Frente a la misma participación política, en el pasado debate electoral para elegir presidente, usualmente gana el abstencionismo. Y esta es una situación sumamente delicada porque quiere decir que no tenemos conciencia ciudadana. Entonces hay todo un camino por recorrer en la formación de esa conciencia ciudadana, donde indudablemente en una perspectiva humanista es importante generar ese espíritu de solidaridad, no solo para festejar los triunfos de nuestros deportistas, sino también para buscar mejorar muchos aspectos de nuestra sociedad que se han estado deteriorando.
Que en ese marco en el que han venido trabajando acerca de los diálogos de paz y todos, surgió una iniciativa al interior de Escuela de Gobierno llamada la Mesa de Paz. Nos gustaría, digamos, que nos ampliaras un poco pues acerca de qué es, por qué la necesidad de constituirla pues en la UNAD y también al interior de, pues, de una unidad como la de Sociohumanística.
Sí, Camila, la Mesa de Paz tiene distintas vertientes. Una vertiente indudablemente es realizar un conversatorio, llamémoslo permanente, frente a lo que está sucediendo en este momento en La Habana, la negociación que lleva a cabo el gobierno con la guerrilla de las FARC. Pero por otra parte, también es importante generar al interior de la UNAD y del CEA José Acevedo y Gómez una reflexión en torno a cómo concebimos nosotros la paz, qué es para nosotros la paz como profesores, qué significa la paz como estudiantes y como comunidad educativa, porque seguramente que al interior nuestro existen tensiones, existen conflictos como sucede en toda colectividad humana, y la mejor manera de buscar encontrarle salida a esos conflictos es a través del diálogo. Así como la solidaridad es fundamental en la construcción de la paz, también la manera de expresar esa solidaridad y de encontrar salidas a los distintos conflictos es el diálogo. Es otra de las, de las palabras que transversaliza todo el proyecto. En síntesis, podemos decir que este proyecto Escuela de Gobierno se orienta, ojalá no sea solamente hacia la construcción de una mesa de paz en el CEA José Acevedo y Gómez, sino que en las distintas instancias de la UNAD se fundaran, se crearan estas mesas de paz, porque todo esto ayuda a alimentar la convivencia, el quehacer relacionado con nuestra formación, no solamente externa, de ciudadanos, sino también interna, como seres humanos.
Bien, gracias Raúl. Ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10:30 a.m.
presentaremos una de las experiencias investigativas y de creación literaria que se han venido desarrollando al interior del grupo de investigación Escrituras Creativas, el cual surgió en el año 2013 con una idea de fomentar el ejercicio de la escritura creativa en los estudiantes del CEAD José Acevedo y Gómez por parte del profesor Felipe Escobar, quien pertenece a la unidad de sociohumanística de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y que a partir de este momento ha venido evolucionando el espacio para involucrar a docentes, administrativos y estudiantes interesados en la temática y con la constitución del semillero y el grupo de investigación. Este año se han venido incorporando al espacio de escrituras creativas los profesores María Fernanda Cifuentes, Daniel Zapata y Pablo Cabra, quienes han venido desarrollando diferentes actividades con el fin de consolidar y visibilizar esta iniciativa a nivel institucional y, por qué no, mostrar la producción de quienes han participado en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Es un gusto tenerlos hoy aquí con nosotros.
Hola Camila, hola Tamara, gracias por la invitación.
Muchas gracias, estamos para compartir esa experiencia dentro de la universidad.
Empezamos con este ciclo de preguntas y, pues, entrando en materia, la primera sería, cuéntenos cómo surge esta iniciativa de crear un espacio para la escritura informal en el CEAD.
Bueno, el espacio surgió básicamente porque yo ya te contaba con una experiencia anterior haciendo talleres en distintos lugares de escritura creativa y veía que había como ese reducto vacío en la universidad, se explotaba la escritura más desde un sentido funcional. Yo no hablaría que es una escritura informal, sino que es una escritura que no es funcional. Y cuando me refiero a funcional es que no se hacen los talleres sencillamente para que la gente saque bien las pruebas Saber Pro o que todas esas pruebas internacionales y estándares internacionales se cumplan, sino que se explore a la escritura desde una perspectiva más vívida, que tenga que ver más con la existencia de cada ser humano y que sea una expresión individual. Entonces creo que incluso más que informal, es más compleja que esa que se considera formal. Es menos complejo lo formal que lo informal, sobre todo en la escritura.
Hay un punto muy importante también que genera mucha, digamos, posibilidad de análisis, y es el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Una de las intenciones es también lograr hacer confluir a varias personas bajo un mismo pretexto. En este caso, los estudiantes mismos han manifestado que cuando llegan al proceso de la escritura creativa, han entendido mucho más la propuesta, o han asimilado mucho mejor lo que significa trabajar en equipo, lo que es hacer un trabajo colaborativo. Entonces, digamos, una posible vertiente de la investigación que puede generar esto es porque en un espacio, digamos, virtual y en un espacio presencial se generan dos perspectivas diferentes de cómo se trabaja en equipo, porque en una es más difícil que en la otra, si digamos la complejidad está en trabajar en equipo, o sea, encontrarse con varias personas para llegar a acuerdos de trabajo. Entonces es como esto también permite, aparte de lo que se escribe, también de lo que se está haciendo en el ejercicio, que es reunirse como un equipo para producir un texto. Y en cuanto a lo del perfil de los investigadores, no hay ningún perfil que pueda entrar a investigar, pues se puede investigar desde cualquier ámbito del conocimiento y pues no hay necesidad de enfocarnos por ningún lado.
Bien, en un plano ya un poco más formal, nos gustaría que nos comentaran si han pensado ya consolidarse como grupo de investigación, como semillero, y ya darle un horizonte un poco más institucional, pues sin perder lógicamente el carácter que ha tenido pues Escrituras Creativas hasta este momento.
Sí, ya estamos empezando a hacer los primeros pasos para convertirlo en un grupo que sea reconocido por Colciencias. Entonces estamos trabajando en ello y que también tenga un semillero de investigación formado por todos estos muchachos que empiezan a hacer diferentes textos. Creo que ya hay el potencial suficiente y tenemos el material bibliográfico suficiente para hacerlo. Entonces estamos ya también en esa labor y adelantando esos temas. Entonces tenemos varios frentes por los cuales tenemos que ocupar nuestro tiempo en lo que resta del año para ello, porque queremos que a final de año ya esté consolidado eso.
Bien, entonces podríamos decir que hay un impacto institucional, pero ¿cómo lo dimensionan ustedes? O sea, ¿cómo ha sido esta gestión aquí a nivel interno en el SEAD, pero también a nivel de la escuela? Porque sabemos que también en los proyectos allí tienen un asidero y también partimos mucho como docentes del apoyo que tenemos desde esta instancia.
Desde que comencé, el apoyo ha sido golpes en la espalda, de decirme que muy bonito todo, incluso viniendo también por parte de colegas que se sientan y ojean el libro y dicen que tan bonito, que cuando es el lanzamiento, pero nunca hay, no van al lanzamiento, después no preguntan nada. Creo que pues forma parte de las dinámicas institucionales de un país donde se valoran más otro tipo de manifestaciones culturales, que creo que no está mal que se valore distintos fenómenos y distintos eventos, pero esto también es un evento que se congrega intereses de algunas personas. No ha habido mucho, la verdad, el apoyo institucional no ha sido lo que precisamos, y no estamos hablando de dádivas ni de limosnas, ni de que, ay, que por favor nos den para hacer el libro, no. Se trata más de que se coloque la labor de escritura donde debe estar en una universidad. Esto lo digo a título personal, para no comprometer a nadie del laboratorio ni nada de eso, pero me parece espantoso que estén más pendientes de un mundial de fútbol a un lanzamiento de un libro y que den más infraestructura para un mundial de fútbol que al lanzamiento de un libro en una universidad. Si estuviéramos en Piscilago, lo entendería, pero la UNAD no es Piscilago. Entonces sí quiero decirlo a nivel personal, ¿no?
Bien, gracias. Y también, digamos, ampliando un poco esto, hemos notado que el proyecto está muy enraizado pues en Bogotá, en la zona centro Bogotá, Cundinamarca. ¿Han pensado en extenderlo al resto de la UNAD, pues teniendo en cuenta el carácter nacional que tiene la universidad y el impacto que podría generar pues a nivel nacional la propuesta que ustedes están pues trabajando en este momento?
Sí, la propuesta... desde que la pusimos a caminar en este año con la revista, pues hemos tratado de hacer eso, de generar un impacto nacional, pero pues digamos por ahora difícilmente lo hemos podido acá a nivel local. En teoría estábamos desde abril, desde el primer número de la revista que se publicó, íbamos a hacer algunas visitas en Cundinamarca, pero pues no sabemos por qué no se ha dado trámites burocráticos, bueno, no entendemos muy bien esa lógica, pero hemos estado en ese proceso de hacer esta divulgación mucho más masiva, pero no hemos obtenido respuesta.
Bien, sabemos que todo lo que hacemos en la universidad pues aporta esa consolidado de formación en investigación y a la formación integral. Entonces, ¿podríamos decir que escrituras creativas aportan en algo, en mucho, a este proceso de formación integral de nuestros estudiantes?
Sí, aporta bastante, pero hay que quitarle de pronto ese cariz de funcionalidad que se otorga a todo. Hay que primero preguntar qué es formación integral. Si tener formación integral es sencillamente obedecer de manera obsecuente al jefe y cumplir el horario de 8 a 5 y los fines de semana irse a ver el partido de fútbol y el sábado por la noche pronto emborracharse y el lunes volver a trabajar y ser, si eso es ser formado integralmente, afortunadamente escrituras creativas deforma porque se vuelve crítica respecto a ese modelo de vida. Entonces, el paso que se da atrás en escrituras creativas también es eso, preguntarnos, bueno, ¿qué es la formación integral? ¿Qué significa estar formado integralmente? Y de eso se trata, ¿no? Se ha vuelto ya un lugar común, desafortunadamente, el formar personas críticas, ¿no? Pero nosotros sí nos formulamos antes que eso, ¿qué es criticar? ¿Qué es tener una forma de pensamiento crítico? Y en ese orden de cosas, sí, sí existe un proceso de autorreflexión. Si yo decido dedicarme solo a ver fútbol y emborracharme y trabajar de 8 a 5 y así quedar contento en mi vida, que sea porque lo escogí, porque reflexioné para llegar a ello. Y escribiendo se logra mucho eso. El ejercicio de escribir, sin que caigamos en la retórica de la superación personal, cuando uno empieza a escribir empieza a encontrar una serie de meandros y de laberintos en el interior de uno que son insospechados hasta el instante antes en que uno tiene un papel y un lápiz para escribir o frente a la pantalla de la computadora. Entonces, en ese orden de cosas entendemos lo que es formación integral.
Y también escrituras creativas, a partir de esa propuesta, digamos, crítica, no se queda en la criticadera, sino que precisamente abre espacios en los cuales podamos compartir, digamos, estas experiencias. Está la escritura, la revista, ahora el cineforo. Entonces es como la crítica, pero también como una propuesta, ¿no? Eso también lo buscamos desde allí.
Hay algo que me surge allí, es que hay un proceso bastante creativo y se busca como desenmarañar todo eso que está dentro de cada uno de nosotros a la hora de escribir y a la hora de producir. Alguna vez escuché a Felipe sobre el realismo mágico, entonces creo que muchas escrituras creativas tienen de ese realismo mágico. Y ahora pues también nos comentabas el primer libro que hablaba sobre esa Bogotá, sobre una gran nube de agua. Pues sería chévere que nos contaras un poco de ese realismo mágico.
Bueno, más que realismo mágico, es interesante ver cómo lo que aquí le decimos realismo mágico, en Estados Unidos le llaman ciencia ficción o fantasía. De hecho, ya hay estudios de literatura donde colocan 100 años de soledad como una de las grandes novelas de la fantasía del siglo XX. Entonces, esas expresiones, realismo mágico, ciencia ficción, responden también a unas fatalidades étnicas, por así decirlo, territoriales. El hecho de que se nació en Sudamérica, no, esto es como no tienen ciencia, que eso lo he escuchado mucho, entonces esto no es ciencia ficción ni fantasía, esto es lo que hay en el realismo mágico. Que una de las cosas que sí me parece funestas que dijo el propio finado García Márquez fue que es que él decía todo lo que en realidad escuchaba, tratando de otorgarle un estatus de verosimilitud o veracidad más bien a lo que él escribía. ¿Y qué importa si se le ocurrió? Eso es una problemática que en otros escenarios y en otros contextos literarios ni siquiera se plantea. Nadie se pregunta si William Burroughs escribió El almuerzo desnudo trabado o no trabado. Nadie se empieza a preguntar eso. Eso es un elemento incidental, o lo de Bukowski, si escribía borracho o no. Entonces eso es como muy de nosotros. Yo por eso creo que incluso uno puede hablar, a veces se habla mucho de los objetos, pero uno puede hacer incluso un relato fantástico sobre un plato de sancocho al lado del río Pance o donde sea. El tema no es el objeto sobre el cual hablo, sino sobre cómo hablo, ¿no?
Hay espacio ya para una última pregunta, y es, finalmente nos gustaría que nos comentaran primero cuál es el horizonte del espacio ya para lo que resta del año e incluso para el año siguiente, y que nos dijeran cuál es la importancia que nuestros estudiantes se vinculen con el espacio y que nos digan cómo.
Bueno, el horizonte es hacer otro laboratorio aquí en el José Acevedo y Gómez, por un lado, continuar con la revista y hacerla crecer mucho más, que mejore no solo en términos de calidad de textos, que siempre pensamos que va a incrementarse, sino que también haya un mayor número de participantes, escritores, y que mejoremos la lecturabilidad de la revista, la cual es aún bastante baja para las expectativas que tenemos, pero sabemos que en un momento dado va a explotar, y a eso vamos a enfilar baterías. Aparte de eso, tenemos una serie de eventos que vamos a realizar, como el del 30 de agosto, que va a ser un taller que vamos a realizar masivo en un encuentro de estudiantes de Bogotá Zona Centro, que hay aquí en La Vega. Y también, aparte de eso, pues esperamos a que ya se amplíe a nivel nacional el laboratorio, el taller, para que de esa manera más personas se vinculen a proyectos creativos de distinta índole y que también pues se publiquen los libros. Aparte de eso, está el tema de la importancia de que los estudiantes se vinculen a esto. Creo que no solo estudiantes, administrativos y profesores. La importancia es que es producción de cultura. La importancia es que se empezara a hacerse escuchar, a sentir que uno también tiene una voz y que no es necesario que nadie se la adjudique a uno, sino que mediante la escritura, la fotografía, distintas manifestaciones, uno puede hacer eco de algo. Y pues el contacto para que nos envíen textos, fotografías, crónicas, lo que sea, es revistaartefactobloqueado@gmail.com. revistaartefactobloqueado@gmail.com.
Bien, solo nos resta darle gracias a nuestros invitados por estar el día de hoy, por aceptar esta invitación, y decirles a ustedes, estimados oyentes, que gracias por su sintonía, que no olviden escucharnos y que estaremos en otra próxima cita semanal.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corzo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.